Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Hoy miércoles 24 de enero, los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y como siempre, como los 365 días del año, recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional, que llega a donde, a toda la República Mexicana y también al sur de Estados Unidos. Y si usted lo prefiere, nos puede escuchar también en www.radioformula.com.mx, o ya estamos arrancando nuestra transmisión en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí estamos como Fórmula Automotriz, y estén muy al pendiente porque próximamente tendremos algunas sorpresas para ustedes y les diremos cómo participar. El día de hoy, el titular de este programa, Arturo Rivera, no se encuentra con nosotros y no se va a enlazar. Hasta el día de mañana ya estará aquí. ¿Por qué? Porque se fue con los amigos de Volvo a una experiencia increíble que se está llevando a cabo en Campo Marte, que es una experiencia de vinos. Hay que recordar que las marcas premium regularmente pues se asocian con empresas o con campañas enfocadas hacia los clientes premium y sus experiencias. En este caso, Volvo hace este evento de vinos junto con otras empresas. Pero bueno, aquí en cabina me acompañan mis amigos y compañeros. Mi estimado Dani López, ¿cómo estás?
Muy bien, Charlie, qué gusto saludarte igual. Don Jorge, Fred, como siempre, feliz de estar con ustedes para hablar de la industria automotriz.
Y bueno, ya también tenemos aquí a Fred Chabot, con quien conviví casi todo el día, pues ayer, probando este Arrizo. Mi querido Fred, ¿cómo estás?
Charlie, un gusto estar contigo una vez más, mi buen George. Dani, fíjate, manejamos el Chery Arizo 8. Vamos a platicar qué nos pareció.
Así es, y probaste tú una versión un poquito diferente que llegará más adelante. Entonces, bueno, vamos a tener información privilegiada. Y también tenemos una sección que a mucha gente le gusta. Mi querido Jorge, platícanos un poquito de cómo estás y también del clima.
Muy bien, amigos. Dani, Fred, Charlie y Axel ahí en los controles. ¿Cómo estás? Está comiendo. Mira, no sé qué está comiendo, que no invita. Tenemos el frente frío número 30. Vaguada polar, corrientes en chorro polar y subtropical. El frente frío número 30 ingresará en el noreste de México. Se pronostican fuertes rachas de viento en el norte, noreste y centro del país, con posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, estén muy pendientes porque, bueno, el invierno está con todo, pegando durísimo. Tenemos rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, de 40 a 60 kilómetros por hora, posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Y sí, hasta hubo caída de árboles hace rato, estaba viendo en las noticias. Componente sur, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las temperaturas en la Ciudad de México ahorita tenemos 16 grados, mayormente despejado, máxima de 24, mínima de 9. En Pittsburgh, Pensilvania, 4 grados, llovizna, máxima de 7, mínima de 4. La Serena en Chile, parcialmente nublado, 17 grados, máxima de 22, mínima de 15. En Temuco, Chile, tenemos 16 grados, despejado, máxima de 31, mínima de 12. En Chihuahua, 9 grados, más cálido el jueves, con una máxima de 20 y mínima de 3. Chicago, ya dije 3 graditos. Bariñas, tenemos 26 grados, máxima de 36, mínima de 24, despejado. El Paso, 9 grados, despejado, máxima de 13, mínima de 5. Edmonton, Canadá, menos 5 grados, mayormente nublado, máxima de 2, mínima de menos 9. En Cancún, Quintana Roo, en contraste, 25 graditos, mayormente nublado, máxima de 29, mínima de 25, mi querido Charlie.
Así es, mi querido Jorge, pues climas muy contrastantes, como bien lo mencionas, sí, en todas las partes del mundo y de la República que nos escuchan nuestros seguidores. Y pues muchas gracias por esta información. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando en cadena nacional, esto a través del 104.1 de FM y 1500 de AM. Y también recuerde que estamos en redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Fórmula Automotriz, y en www.radioformula.com.mx/autos. También van a poder enterarse de la mejor información y encontrar pues ahí todos los artículos que estamos subiendo día a día. Y bueno, arrancamos con la información. Fíjense, mi querido Jorge, Fred, Dani, que el día de hoy Audi hace un anuncio muy importante, un anuncio, llamémosle, negativo. ¿Por qué? Porque a las 11 horas de este miércoles fueron colocadas las banderas rojinegras a la entrada de la planta de Audi, ubicada en el municipio de San José, Chiapa, luego de que el sindicato y la empresa no pudieron llegar a un acuerdo sobre un aumento salarial. Era algo que ya se venía negociando desde hace tiempo. Los colaboradores o los trabajadores de esa empresa pedían un aumento del 15%. Al parecer Audi pues no llegó a tanto, ellos les estaban ofreciendo un 6.5% de aumento salarial, ellos dijeron que era muy poco y pues se fueron a huelga. Algo que ya habíamos visto hace algunos meses en Estados Unidos, que afectó muchísimo la economía global, principalmente al T-MEC, aquí a México también le afectó. Y bueno, se tardaron muchos meses en llegar a un acuerdo. Primero salió por ahí Ford, también estaba involucrado Stellantis, estuvo involucrado General Motors, y aquí en México dijimos, bueno, a ver si no nos salpica, y también pues empiezan a cerrar las plantas, ¿no? No nos salpicó, gracias a Dios, pero ahorita Audi pues ya está tomando esta decisión. En Estados Unidos se pedían cosas muy descabelladas, pedían un aumento de un 40% en el salario, pedían que les quitaran un día laboral para poder tener un día más de descanso, pedían más bonos, pedían más liquidación. Entonces realmente eran cosas que se veían
descabelladas, vaya, no alcanzables,
¿no? Lugar, ¿no?
Aquí un 15% también suena mucho, pero no sé ustedes qué opinen. Por ejemplo, Jorge, ¿tú qué opinas de esta huelga?
Pues mira, primero habría que saber cuánto ganan los empleados promedio, de Audi, sí, para tener un promedio y decir es mucho o es poco.
Pero mira, Jorge,
si dices son 1,000 pesos, pues bueno, no es mucho. Pero si son 15,000, ya es significativo, y eso lo tiene que pagar al final el consumidor.
Claro.
Estaba escuchando que la planta de Audi salen aproximadamente al día 700 automóviles, uh-huh, que se venden a todo el mundo. Entonces sí es un tema delicado. Ojalá que pronto se pongan de acuerdo. Ojalá que las partes se pongan las pilas y se arregle, porque sí es un tema grave para la economía nacional.
Mira, yo realmente no creo que ganen poco, y menos en una planta premium, pero hay que recordar que el segmento automotriz, Jorge, es de los segmentos mejores pagados.
Sí.
Es el que más dinero está metiendo, incluso más que las mismas remesas.
Ese suponemos que no ganan mal, no lo sabemos.
No deben de ganar mal.
Necesitaríamos saber primero. Yo fui sindicalista, sí, por eso lo sé perfectamente. Hay que saber cuánto ganan para saber cuánto porcentaje.
Y aparte es el sindicato de Volkswagen, Jorge. O sea, es un sindicato enorme.
Muy fuerte.
¿No? Entonces, digo, creo que tienen un gran peso.
Y de lo que mencionaba Jorge de la cantidad de autos que se trabajan al día, el líder sindical precisamente mencionó que con esta huelga, Audi dejará de producir 750 camionetas de lujo Q5 al día.
Inventes.
Es un número impresionante, y las pérdidas serían aproximadamente de 750 millones de pesos.
Sí, porque son 750 camionetas que no se van a vender en México. Aquí se quedarán unas cuantas, pero se van a exportar.
Se van a exportación. De hecho, la planta de Audi suele exportar la gran mayoría de lo que produce.
Exacto.
Y exporta a todo el mundo, porque la Q5 mexicana se va a Alemania, se va a Europa, uh-huh, Sudamérica, Norteamérica. Creo que va a ser una cuestión, como siempre, con una huelga, de negociar y de llegar a un acuerdo.
Claro.
O sea, no se van a ir ni al lado de los trabajadores, ni al lado de la marca. Punto medio, y así funciona.
Sí,
así
es. Cuando llega la huelga, entra la Secretaría del Trabajo en conciliación.
A negociar ahí.
Y ayuda a que ambas partes se pongan de acuerdo.
Uh-huh. Y por el momento la propuesta de la marca era entregar un bono a cada uno de los trabajadores sin aumentar los sueldos, o aumentar los sueldos y bajar el número de empleados.
Así es, pues mira, fueron 5 semanas de negociación en la cual no se llegó a ningún acuerdo. Ahorita se van a huelga. Habrá que ver cuántos días duran. Yo realmente creo que tienen que acelerarlo. Como bien lo decía Jorge, tiene que haber un intermediario. Tienen que llegar a un acuerdo y obviamente arrancar. Y si arrancan, pues yo creo que tendrían que recuperar los días perdidos, ¿no, Jorge? O sea, tal vez trabajar a dobles turnos o algo, porque estas 750 camionetas que no se van a producir diarias, pues alguien las tiene que reponer en algún momento.
Sí, por supuesto, alguien tiene que sacar
la casta ahí, amigo.
La casta y se hace la reestructura de la fabricación para poder surtir lo que sea necesario. Ojalá no dure mucho, yo espero que así sea. Que todos entren en cordura y se resuelva pronto.
Sí, y aparte, pues hay que recordar que esta es una de las plantas más avanzadas aquí en México, junto con la de BMW, por ejemplo, y también es una de las que apunta para hacer cero emisiones. Entonces, ojalá y sí reactiven todo pronto. Pero bueno, también ayer platicábamos sobre Arrizo, Bélgica García y un servidor estuvimos presentes, pero también platicábamos que estuvo por ahí Fred. Sí. Y Fred, creo que le fue mejor que a nosotros. ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad de probar una versión que estará llegando en algunos meses, mi querido Fred. Nosotros probamos una versión turbo, tal vez no suene tan poderosa en papel, se mueve decente en carretera, me gustó, pero tú probaste una 2.0 turbo que llamemos, pues, dentro de las motorizaciones a combustión, esta es la más potente.
Sí, interesante porque, Charlie, porque manejé las dos, entonces tuve chance además de comparar. La 1.6 turbo de 183 caballos que ya está a la venta, se mueve muy bien, es un sedán amplio, con cierto nivel de lujo incluso, diría yo, muy bien equipado, a un muy buen precio.
Sí.
Pero nos tocó regresarnos de Valle de Bravo en la versión con motor 2.0 turbo de 250 caballos.
Oye, que no cambia casi nada en lo estético, ¿verdad?
De hecho, pocos es mínimo. Detalles. O sea, equipamiento estético es un tema de faros de niebla, salidas de escape cuádruples en la parte posterior.
Funcionales.
Ajá.
Ok.
Sonido Sony, que la versión regular es sonido de Chile.
Norma convencional, sí.
Exactamente. Y también tiene... los materiales de la puerta trasera son blandos, son acolchados.
Okay.
La versión que manejamos, que llega a México, la 1.6, no, son duros.
Sí.
Es un tema también de homologación, porque el auto que manejamos tiene el motor que va a llegar a México, pero no es la versión final que se va a ofrecer en México. Puede variar el equipamiento, el acabado, detalles.
Ya ahorita le están poniendo a punto.
Exactamente. Así es. Lo interesante es que... A ver, cuesta $569,900 el 1.6 turbo que ya manejamos. ¿Cuánto le echan que pueda costar ese con motor 2.0 con el mismo equipo, Porque hay que decir que la variación es solo de motor.
Pues yo le echaría unos 80 mil pesitos arriba, 70, 80 mil pesos.
¿640? ¿Sí? ¿630? ¿650?
Sí, 630,
Un sedán amplio. Porque atrás va sentado, no sé si tocó viajar atrás.
Sí, amplio,
muy
me gustó.
Cómodo.
Sí.
Un 15%. Bien equipado. Con 250 caballos, por ese precio, creo que puede ser una gran...
Y seguiría estando más barato que Camry, seguiría estando todavía más barato que incluso Accord,
¿no? El Accord. Y el Accord ya no tiene una motorización así en México. Una motorización así potente, solamente el 1.5 turbo de entrada y el híbrido para el Accord.
Sí.
El Accord se va a $900,000.
Así es. Oye, y por ejemplo, la versión que estuvimos probando, que ya se encuentra ahorita a la venta, ¿qué te pareció? O sea, en el valor-precio, porque hay que recordar que nada más tiene tres rivales, ¿no? Es Altima, es Camry, que estábamos platicando, y también tenemos Accord, que bueno, ya Accord se sale del segmento porque es muy costoso. Pero, ¿qué te pareció, Fred? Yo, por ejemplo, platicaba que sí hay muchas cosas que me gustaron del vehículo, pero hay otras tantas que tal vez yo cambiaría en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, las bocinas, yo sí sentí una rebaba, estas bocinas tipo Mercedes-Benz, que las traen acá en las puertas. También el tema de las llantas, lo platicábamos ayer con Arturo, se siente cómo frenan un poquito retardado. No es un problema, ¿no? Porque te acostumbras al manejo del auto y ya lo frenas antes, o tal vez frenas con más firmeza, pero realmente creo que sí hay dos que tres cosillas por mejorar, aunque hay que recordar que es un producto, llamémosle, de primera generación aquí en México, y con el paso de los meses, con el paso de los años, van a ir cambiando cosas para bien.
Yo creo que el tema de las llantas me parece clave. Las marcas chinas en general, y no solo Chery, suelen usar llantas más sencillas. No quiero decir malas, no son llantas inseguras.
No son malas,
pero son llantas que no tienen el nivel de agarre que te da una llanta de Michelin, de Bridgestone, de etcétera. Y sí,
creo que digamos, no tendrá la tecnología la llanta.
La tecnología, es que es una llanta además
el material, sí,
de compuesto más, tú sabes muy bien, George, de compuesto más duro, hecha para durar más, que se desgaste menos.
Y aparte
más,
para las calles de China, no para las calles de México, que están para llorar, ¿no?
Es que, por ejemplo, MG, en ese sentido, y me desvío un poco, pero vale la pena, lo hace muy bien, porque pone Continental, pone...
Hay algunas Michelin. En la RX5,
¿sí? La RX5 tiene Michelin. Es un jueguito de llantas de 20 litros cada una. Es una muy buena llanta.
Sí.
Entonces, por ahí creo que puede mejorar, ¿de acuerdo? Ojo, la versión 2.0 que manejamos muerde mejor. O sea, frena mejor.
Igual son llantas chinas la versión 2.0.
Es la misma llanta, okay. Pero el sistema de frenos viene más robusto. Claro. Y se siente luego.
Más potente.
Sí. Ahora, relación valor-precio. Compite con Camry, con Accord, con Altima, como dices. Pero lo interesante creo que es... que llega al nivel de precios del segmento de abajo. Uh-huh. O sea, de un Corolla, de un Jetta, ¿sí? De un Civic. Porque está en $569,900 y un Jetta tope está en $550,000.
Sí, y ni siquiera el GLI.
Uh-huh. No, el GLI está en $640,000.
Es correcto, sí, un tope de gama convencional.
Entonces, creo que valor-precio, a pesar de que sí, tiene razón, tiene sus faltas.
Sí.
Creo que puede ser una gran alternativa porque es un sedán mucho más amplio.
Claro.
Para los que lo busquen, que un Jetta, que un Corolla, que un Civic.
Sí, y como mencionaba, realmente sí tiene un aspecto premium, ¿no? El tema, por ejemplo, esto que tenía de los logotipos de las jirafas al frente. Bien. Teníamos, por ejemplo, la aromaterapia, que sí. Tienes tres olores diferentes. Teníamos también un quemacocos panorámico. O sea, realmente sí había cosas que llaman la atención y que te hacen ver un producto premium, ¿no? Y también los asientos, o sea, no es piel, es semipiel.
Pero parecen auténticos.
Se ven bien, ¿eh? Y los bordados y todo,
sí,
se sienten bien.
Sí, visibles, buena calidad. Yo también me quedaba con que... Y me encantó que el equipamiento va muy completo de serie.
Sí.
O sea, no hay versiones. Que es, bueno, la versión de entrada ya no tiene, ya perdió.
Una sola versión.
14 hadas, 10 bolsas de aire, doble pantalla táctil, carga inalámbrica de serie.
Sí. Oye, ¿qué te pareció, por ejemplo, el sistema de infoentretenimiento? Ayer Bélgica platicaba que no era el mejor. O sea, que, por ejemplo, el touch no era muy sensible. ¿Tú cómo lo sentiste?
Yo estoy de acuerdo que le puede faltar quizá un poco de rapidez al tacto. Uh-huh. Pero creo que en general la nitidez está muy bien.
Sí.
Y eso es algo que a veces a las chinas no chirei. Pero a otras les suele fallar. Uh-huh. Y sobre todo en segmentos de entrada. Y creo que también me gusta mucho que los menús son muy intuitivos.
Sí,
o sea, quizá no los ponen tan rápido, pero sabes cómo navegar y es muy amigable hacerlo. Así no te distrae.
Pues bien, la verdad es que es un gran producto. Les deseamos mucho éxito a los amigos de Chirei. Ahorita ya vendieron 50 unidades. Seguramente ya estarán vendiendo más.
¿Así de rápido?
Así de rápido. Ahora, pues es que sigue en la preventa, ¿no? Hasta el último día de enero. Ya posteriormente empezaron con
la venta. Y eran 200 los que tienen el beneficio.
Tienen ahorita, ¿verdad? 200 autos.
Con el beneficio de
es correcto. Sí, de los 3 años de mantenimiento gratis.
Exacto.
Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con muchos temas aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
En la hora feliz de Fórmula Automotriz, muchísimas gracias por seguir con nosotros y recuerde que estamos aquí platicando de diferentes temas. Y bueno, mi querido Jorge Sabiñón, tú esta semana estuviste probando un producto muy interesante de parte de General Motors, un producto de reciente lanzamiento, pero no nada más eso, sino que es una versión muy especial, una edición enfocada hacia un animal grande, un animal poderoso, y ahorita nos platicarás pues si sí tiene por qué este nombre.
Sí, bueno, el vehículo es realmente grande, uh-huh. Muy bonito, muy bien acabado. Es la Cheyenne APA, pero es la versión ZR2 Bison.
Bison.
Muy bonito equipo, muy se ve así imponente. Es enorme, insisto, es enorme. Algo que no me gustó, tienes puntos ciegos en la parte delantera. Uh-huh. En una, como es tan grande, sí pierdes
visibilidad,
la profundidad, sí, de dónde estás con otro vehículo, ¿no?
Increíble. Entonces,
eso me hubiera gustado que le pusieran cámaras delanteras siempre.
Ok.
Porque
sí tiene, ¿no? Pero se activan nada más
solamente cuando haces algún tipo de maniobra, uh-huh, se activan. Debería tenerla siempre porque sí es un tema... las esquinas, sí, no las ves muy bien. Bueno, el vehículo, oye, Jorge, camina estupendamente bien, súper potente, un motor 6.2 litros,
¿sí?,
con 425 caballos y 460 libras-pie de torque.
Uh-huh. 8 cilindros, ¿verdad?
Sí, V8 de 10 velocidades. Permítanme, uh-huh,
bueno,
denme chance, déjenme llegar. Modo de manejo terrain con one pedal y rock crawling. Wireless phone projection y Google integrado, molduras protectoras off-road ZR2 Bison AEB. Realmente un vehículo con mucha calidad.
Sí.
Sí, ocho colores exteriores disponibles. Uh-huh. La AEB es American Expedition Vehicles, o sea, son vehículos para lo que le gusta al señor Juan Bosco. Ajá, andar justo ahí en el monte y andar unas llantototas inmensas. El interior muy bien acabado, muy bien insonorizado, no se escucha absolutamente nada de lo de afuera. Uh-huh. Entonces, muy bien. Sin embargo, sí se me hace un vehículo muy grande, muy, muy grande para la Ciudad de México. Es muy, 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 muy voluminosa y muy gastalona de gasolina.
Sí, o sea, pero
lo más que le pude sacar fue 3.8 kilos por litro, es lo que marcaba ahí. Uh-huh. La usé toda la semana. Sí te vas acostumbrando, porque bueno, manejo coches de todos tamaños.
Sí, y en teoría trae este sistema de desactivación de cilindros, ¿no?
Sí.
Al igual que...
Sí, pero pues te digo que lo así ya... le digo que casi parado en el garage, bueno, consumía gasolina, ¿no?
Si tienes un V8 de 6.2 litros, cuando desactivas la mitad del motor, tienes un 4 cilindros de 3.1 litros, que igual es muy grande.
Sí,
es mucho grande motor. O sea,
y es un vehículo bastante pesado. Sí. No he encontrado el peso, a ver si lo localizan alguno de ustedes, el peso del vehículo, pero sí, sí es bastante pesada, se ve. Tiene cosas muy padres, por ejemplo, un botón para abrir la batea.
Sí, sí.
Se abre en dos secciones, puede ser nada más la de arriba o completa la tapa.
Las pantallotas, yo las que tiene
de closet y de padrísimas, sí. Todos los controles, sí se me hizo amigable, fácilmente puedes encontrar lo que necesitas.
Tiene toneladas, 271
sí,
kilos.
Sí, 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 sí.
Y mencionar un poquito de las diferencias con la Cheyenne ZR2 normal, perdón, y lo entrecomillo.
Además del precio, amigo.
Sí, uh-huh. A ver. Tiene defensas de acero de 3 milímetros de ancho.
¡Wow! O sea,
sí,
es acero a acero.
Un choque.
Y eso de pesa.
Sí. Por supuesto.
La carrocería tiene protectores de acero en la parte inferior, 3.5 veces más resistentes que la de acero tradicional. O sea, 3 veces
están
y
están aparte forradas de algún. Como de este Rhino Lining, que llevan muchos bateas y. ¿Sí? De pickups en Estados Unidos, o se lo puedes tú poner. Entonces, súper resistente tanto las defensas como la batea.
Qué bueno.
Llantas de 18 pulgadas, bueno, rines de 18 pulgadas con llantas Goodyear Wrangler Territory de 33 pulgadas los rines. Correcto. O sea, llantas para off-road serio.
Sí. Y que también las puedes traer en la ciudad sin ningún tema.
Ah, claro.
¿No? O sea, realmente creo que hasta mejor.
Sí, y fíjate que no hacen ruido. Ahorita que comentas eso, no hacen ruido las llantas. Ya ves que muchas llantas de off-road hacen un silbido muy raro. Estas no.
Ah, mira.
Sí. Ahorita que lo comentas, ahorita me cayó el...
Tiene libre al suelo, George, Charlie, Dani, 284 milímetros. O sea, es la altura libre es mucho. Entonces,
muchísimo.
Sí. Para tema de superar obstáculos, piedras, troncos, lo que se te ocurra, pues el coche no se empanza. Porque el ángulo de entrada es de 32.5 grados y de salida de 23.4 grados. Eso es, lo explicará Bosco mejor que nadie.
Sí, no,
claro.
Pero es un tema
es
de
un
qué,
buen
tan,
tema.
Qué tan empiñada puedes afrontar una pendiente y que el coche se estrelle contra la pendiente, sino que la suba.
¿Y qué tan difícil fue subirte a esa camioneta, Jorge? ¿No te costó trabajo?
Bueno, yo no soy chaparrito, entonces tiene un estribo muy cómodo, pones tu pie y te jalas.
Sí, también es de acero.
También es de acero y está forrado de este material muy resistente. En los dos lados tiene el estribo.
Sí.
Es doble cabina. La parte de atrás también bastante cómoda. Me subí para ver qué se sentía. Muy bien, muy bien.
Oye, ¿y esta se fabrica en Canadá o
en México?
En México.
En Silao. Sí, sí, por eso mencionaba, importantísimo, orgullosamente mexicana.
Sí.
Silao, Guanajuato.
Sí, la verdad es que esta camioneta a mí me gustó mucho. Creo que todos tuvimos oportunidad de verla. Bueno, Dani todavía no se ha incorporado con nosotros, pero tuvimos oportunidad de verla en la posada de General Motors. Se presentó esta camioneta como una edición limitada y también se presentó el Camaro, la última edición.
Sí.
Entonces, Bison, yo creo que sí tiene un gran mercado aquí en México, principalmente en el norte. En los estados del norte, en Monterrey, todos estos. ¿Por qué? Porque allá les encantan las pickups así grandotas, bien equipadas, lujosas, y creo que esta pues tiene todo lo que
es. Tienen espacio para esas pickups. Acá estamos más limitados.
Aquí en periférico te ocupas dos carriles.
Y tiene amortiguadores además multimáticos, unos amortiguadores de competición que en ciudad te dan una marcha fantástica, porque tú dices, ay, pero ¿para qué la quiero? Si vas en ciudad, baches, topes, no sientes nada.
Oye, Fred, y también tenemos aquí una competencia grande, ¿no? O sea, casi todas las americanas, bueno, por lo menos todas las americanas tienen un rival ahí.
Pues tienes la diferente, me parece, la Lobo Raptor, que es otra chulada, me encanta.
Productazo.
Ese es más potente, porque tiene motor EcoBoost, tiene más torque, pero creo que es más costosa también, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Esa y está ahorita que hablas de eso, la Cheyenne vale desde 1,039,900 pesos.
Bueno, fíjate, realmente está considerable.
No está mal. O sea, Es 1,800,000, pero por lo que puede hacer.
1,040,000 pesos.
Sí, y aparte es la.
1,040,000, 39,900. Aquí
desde ahí arranca.
Arranca la Cheyenne, pero ajá. La Bison cuesta 1,800,000.
La Cheyenne.
Sí.
Ajá, Bison 1,800,000, que es la que
estuvo pagando Jorge. Sí. Correcto.
Okay.
Sí, porque la Lobo está, la Raptor está en alrededor de 2 millones. Ahorita doy el dato exacto, lo tengo aquí, lo estoy buscando. Uh-huh. Pero está alrededor de 2 millones. No es mucho más costosa, pero sí es más cara.
Sí, 2,124,000 pesos.
Son 300,000 pesitos más.
Pues mira, ya en esos niveles creo que ya no te afecta tanto.
Pero hablando de porcentaje, sí es una cantidad importante.
Sí, sí, sí. Y la Ram TRX, que ya no se fabrica, ya cesó producción. Entonces era otra rival de 700 caballos. Sí. Pero ya no.
Tal vez sea 1,500 alguna edición súper lujosa, ¿no?
Probablemente, o incluso luego las esas ediciones que también sacan de las Power Wagon.
Sí.
Que son off-road, no son tan radicales, pero también están van en esa línea.
Pues muy bien por los amigos de General Motors. Cheyenne sí, es un producto que destaca a nivel mundial, principalmente en su país de origen, Estados Unidos. Ahí se venden muchísimas. Y aquí en México han tenido estrategias muy interesantes, justo, Jorge, en el tema de pick-ups. Hay que recordar que ellos tienen Montana, que es la pick-up, llamémosle, de acceso, que no es 4x4, simplemente es como para última milla. Pero tenemos, pues, Cheyenne, tenemos también Colorado.
Silverado, que es la versión, digamos, del trabajo de la Cheyenne. Sí.
Entonces, tal vez sea la marca que incluso tenga más pickups en México, ¿eh?
Sí, debe
probablemente
ser.
Probablemente, sí, puede
porque
ser.
Porque, sí. si contemplas que GM tiene además la Sierra
claro, sí.
y la Canyon, pues ya de ahí. Y bueno, Cadillac no tiene, tuvo.
La Cadillac que se veía interesante cuando tuvo una pick-up, ¿eh?
La SB.
Me gustaba.
Sí. La XT, perdón.
Está bien, pues ya estaremos probando más autos de nuestros amigos de General Motors. Vamos a pedir este Camaro última edición también para platicarles qué nos pareció. Porque la verdad es que ese sí da tristeza que se vaya. Pero bueno, nos quedamos con el último caballero en pie, que es Mustang, ¿no?
Exactamente.
El que se quedó.
Así es. Y bueno, también tenemos información muy importante aquí. Fred, que publicó algo en Autoanalítica. Y justamente son las 5 SUVs de 3 filas que tenemos ahorita en el mercado. Un segmento muy querido, tal vez la tercera fila no sea tan ocupada, mi querido Jorge, pero siempre las personas la buscan por si se llega a ocupar o si no para tener una cajuela un poco más grande, ¿no?
Claro, exactamente. Y les insisto mucho, hay que ver las necesidades de la familia antes de adquirir un vehículo de estos, porque luego te queda sobrado, ¿no?
Sí, che. Pero han mejorado.
Como dice por ahí, más vale que sobre y no que falte. Pero, pues, a ver, el consumo, a ver...
Pero es que eso ya ha cambiado.
Garajes, no
eso
sé.
Sí cambió mucho.
Sí, antes tú encasillabas a los vehículos de 3 filas con vehículos grandes, vehículos potentes... Camiones. ...que gastaban muchísimo combustible.
Camiones,
y hoy en día, Dani, ya los vehículos de 3 filas no tienen que ser forzosamente vehículos que gasten mucho combustible. Incluso ya hay vehículos de 3 filas híbridos enchufables, híbridos convencionales...
Y pequeños.
Sí, y el claro ejemplo es Toyota Sienna. O sea, Toyota Sienna digo, es una mami van... Pero, ¿cuánto te puede dar? Hasta 10 kilómetros por litro. Es impresionante.
O más. Sí, hace buenos consumos. Lo que tiene aquí es que hablamos de las...
combinado.
Lo que promete en papel.
21 kilómetros, perdón.
Realmente te hace 15, 16, ¿eh? O sea, hace grandes consumos. Muy, muy bien. Pero hay que mencionar que no nos damos a SUVs en el sentido de camiones.
Sí.
Lo que es Expedition, Suburban... Nos quedamos con crossovers que siguen siendo plataformas de autos.
Sí, y que son más aterrizadas a la sociedad, porque las otras van enfocadas a un segmento más de empresario, de político, de guaruras, etc.
Incluso,
¿no?
Porque, a ver, las SUVs al estar basadas en pickups son más ideales para blindajes, por ejemplo. Las crossovers no tanto, porque usan la base de un coche, usan un monocasco. Eso ya es un tema más complejo. Pero son coches, se manejan como coches, nada más que son más grandes.
Así es. Pues bueno, mi querido Fred, ahorita si quieres vamos a platicar entonces sobre estas 5 SUVs. Y también platicamos, si quieres, sobre las que estarán llegando de 3 filas. Porque hay que recordar que las marcas chinas también quieren atacar ese segmento. ¿Sí? Y el segmento de las SUVs, Jorge, lo hemos platicado. Va en ascenso no nada más en México, sino en todo el mundo.
En toda la gente mundo ya quiere una SUV. Y muchas marcas han dejado de fabricar otro tipo de vehículos para hacer SUVs, ¿no? Y las vemos en todas las marcas, hasta las superautos.
Así es, pero bueno, vamos a platicar de esto y mucho más regresando de un pequeño corte comercial aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
De Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, a nuestros amigos que nos escuchan en el radio, esto en toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que lo pueden hacer a través del 104.1 de FM y 1500 de AM. También estamos aquí en Facebook, YouTube e Instagram como Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que se conectan aquí, a Julio García, Enrique Limón, a Judith Carrillo, Héctor Vaca, Ricardo Martínez, Carly Coca, Juan Carlos GL. También en Instagram aquí tenemos a Mon Gallardo, a Judith Carrillo, a Merlina 28, a Marcela. Muchas gracias a todos los que se conectan y también platican con nosotros en los cortes comerciales. Y mi querido Jorge, también tenemos la multilínea aquí en Fórmula.
Así es, 55-52-79-22-91 y 55-52-79-5791. Aquí estamos a sus órdenes.
Perfecto. Y bueno, pues vamos a entrar al tema que estábamos platicando antes de salir a corte comercial. Son 5 SUVs de 3 filas que se venden actualmente en el mercado mexicano. Un segmento que antes era muy costoso, un segmento que nadie quería tal vez comprar porque todos se encasillaban en que eran camionetas grandes, que gastaban mucho combustible. Hoy en día ya hay buenas tecnologías en estas camionetas que tal vez no sean híbridas, pero aún así gastan menos combustible porque con el paso de los años pues han mejorado los motores. Y también es un segmento que ya se ha ido solicitando más, que ha ido creciendo año contra año. Y hoy en día pues todas las marcas quieren estar ahí, Fred.
Sí, fíjate, tenemos a 5 crossovers o SUVs grandes. Uh-huh. Porque ojo, hay coches de 3 filas desde una Ertiga de 400, bueno, una Captiva de 500 mil pesos. Una Expander Cross de 500 mil pesos. Claro. Aquí nos vamos al segmento grande.
Sí.
Al segmento tope.
¿Qué esas son? Que están en 800, esas que mencionas 900. Son como de chocolate, muy citadinas, sí, ¿no?
Son más pequeñas, son más coches de urbanos. Uh-huh. Te solucionan de vez en cuando.
Sí.
Pero no son coches para diario.
Y que no nacieron, o gran parte de ellos, como no nacieron de, como coches de 3 filas, sino que nacieron como autos monovolumen, el famoso monovolumen, y les agregaron las filas.
Es una solución de 3 filas más accesible para quien no te puede comprar un coche de 1,000,000 pesos.
Exacto. Sí,
cuando no vas a llevar equipaje y cosas de esas.
Exacto. Pues ahora, bien, ¿no? El segmento que tú vas a tocar sí es un segmento que fue diseñado específicamente para tener 3 filas. A ver, Fred, ¿con cuál arrancamos?
Empezamos con la más accesible, para mí las 5 mejores, la más accesible, la Kia Sorento.
Uf, productazo. Papá le encanta, sí.
De veras, productazo. Tiene 2 motores, 2.5 litros no turbo de 191 caballos.
Sí.
Y un 2.5 turbo de 277 caballos de fuerza.
Ah, uh-huh. Muy bueno.
La turbo es un poquito apetitosa, uh-huh, pero se mueve muy, muy bien. Y sin ser la más grande, porque no pasa de 5 metros de longitud, es un coche que está muy bien aprovechado. Sí. O sea, tienes buen espacio real para 7 pasajeros.
Y qué buen equipamiento tiene, ¿eh?
Muy completo.
Súper cómodo, buen sonido, potente, sí, amplia.
ADAS, ¿sí? Ya de serie casi. Muy bueno, segura, la versión ¿no? intermedia me parece que ya las tiene.
Sí, y no es el producto más renovado ni tampoco el más llamativo, ojo, pero realmente está bien, muy bien el segmento, ¿eh?
Y ojo, porque viene actualización de media vida ya en unos meses más. Uh-huh. La vimos en Los Ángeles en noviembre, la presentaron.
Es correcto, esa va a ser la buena, sí.
Se dice que puede llegar a México con la mecánica híbrida. 1.6 turbo, híbrido, 226 caballos.
Imagínate,
Fred. 20, 18 por litro en un coche así.
Sí.
Pinta muy bien.
Bueno. Se podría volver hasta líder del segmento. ¿A ti qué te parece, Dani, esta camioneta, Dani?
Pues es una muy buena camioneta. Estoy viendo aquí que lo que decías del equipamiento. Tiene una pantalla de 10 pulgadas. Sí. El sonido es Bose. Tiene techo panorámico. Bose, perdón, la pronunciación.
Claro.
Y entonces, pues sí se ve que es un muy buen producto. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero se ve muy interesante.
Sí, me gusta. Y aparte, Kia es garantía.
Y ojo, precios desde $777 hasta 938. O sea, no pasa del millón ni en su versión top.
Y ahí, por ejemplo, ¿por qué versión te ibas tú? ¿Por una intermedia? Sí.
Yo, a ver, si voy a usarla en carretera, me iba por una versión turbo. La verdad, sí. Si no, si es más para mover a 7 personas en ciudad, que mucha gente así las usa, la versión tope, que no es turbo, creo que está muy bien. Está en
822.
Tiene todo el equipamiento, no gasta tanto. Y tiene 3 filas reales, o sea, para uso...
¿A ti qué te parece, adultos, Jorge? Tú ya la habías probado, pero tú sí probaste la versión tope, amigo.
Exactamente, sí. Y como bien dice el turbo, pues sí estás muy contento con el turbo, pero sí es una cantidad de dinero importante la diferencia de la básica a la turbo.
Sí, productazo.
Camina muy bien, buenos acabados.
Sí, muy bien acabada.
Muy bien acabada. Amigable los sistemas para conexión y todo eso, me gustó.
Y no llama tanto la atención, ¿no? Que eso también se agradece.
Eso es un tema también interesante porque no
es tan grande.
Pasas desapercibido en este mundo tan difícil, ¿no? Complicado. De tanta inseguridad.
Sí, sí, sí.
Y ahorita quiero comentar algo que vi hoy en el circuito interior, ahorita que acabes, me quedo Fred.
Perfecto, George. A ver, ¿con cuál nos seguimos, Fred?
Nos seguimos por orden de precios con la Volkswagen Teramont. Vamos a ir de la más accesible a la más costosa.
Okay. Uy, que ahorita Teramont es el producto más costoso que tiene sí. Volkswagen en sí. su gama de productos.
Desde 924 mil hasta 1,144,990 pesos.
Costosa.
O sea, costosa, pero también arranca en menos del millón. Ya está muy bien equipada. ¿Tú la manejaste, Charlie?
Sí, manejé semana. Las dos versiones, Fred. Manejé la versión convencional y también una coupé, ¿no? Que tiene por ahí.
La Crossport, sí.
Crossport.
Hablamos aquí de la convencional, la que tiene tres filas de asientos. Motor turbo, se actualizó para 2024. 2.0, ya 9V6, 269 caballos, caja de 8 velocidades, potente. Automática Tiptronic. Uh-huh. Y yo no la manejé todavía, pero yo recuerdo la anterior, que se manejaba muy, muy bien. O sea, sí. Para ser tan grande, es muy Volkswagen en el sentido en el que precisa, refinada, muy MQB. Volkswagen sí. Tiene ese tacto de manejo, es muy reconocible y lo tiene la Teramont, aún siendo el más grande.
Y yo igual manejé la anterior y excelente.
Impecable.
Sí. Impecable. Ninguna queja.
Y mide 5 metros de largo. O sea, aquí sí es mucho más grande, que tiene más espacio que la Sorento, por ejemplo. Sí.
A mí me gusta Teramont. Yo tuve oportunidad de sacar la carretera, me la llevé a Querétaro. Siento que es un producto que sí gasta mucho combustible, o sea, más del segmento. Por ejemplo, si la ponemos al tú por tú con una Sorento, gasta muchísimo más que una Sorento. Y también el costo es mucho mayor, Fred. Ahorita lo mencionaba, es el producto más costoso que tiene Volkswagen actualmente en su línea de productos. Y es un producto que tampoco se ha actualizado tanto. O sea, realmente lanzaron esta versión Cross, pero pues de ahí en fuera no han tenido un cambio generacional, ni un cambio de media vida, ni algo tan potente, ¿no? Pero me gusta, o sea, realmente, como dices, calidad Volkswagen.
Sí,
¿no?
Sí, cumple. Y por el precio, además, sí es más costoso que la Sorento, pero también arranca en menos del millón. Uh-huh. Y eso para muchos es valioso.
Y esa, ya por ejemplo, sí se vende mucho en Estados Unidos.
También.
Mucho.
Es que es un producto diseñado especialmente para Estados Unidos. De hecho, no se vende fuera de Estados Unidos, México y Canadá.
Continente.
A Europa no va. Es solo para Norteamérica. Uh-huh. Y ya viene motor turbo de serie, que la Sorento, por ejemplo, no lo tiene. Entonces, cosas por otras.
Sí.
Y seguimos, si te parece, con la Chery Tiggo 8 Pro y Plus.
Esa otro me encanta, producto. Sí.
No Qué sé chula. Si ya la manejaste, George, Dani, ¿ya la conocieron o no?
Mira, yo ahí probé Tiggo 8 Pro. Ajá. De la versión a gasolina. Ajá. Me gustó. Yo creo que tenía cosas a mejorar, principalmente los consumos. Digo, es que no te puedes quejar aquí de los consumos porque son camionetas grandes, ¿no? Pero cuando lanzaron la Tiggo 8 E Plus, no inventes. O sea, qué maravilla los consumos que te da esa camioneta. Súper silenciosa porque obviamente ya al tener baterías ya no se escucha el ruido del motor.
Menos.
Y tienes un mayor torque, tienes más potencia. O sea, realmente es el producto más equilibrado y el costo está súper
accesible. 979,900. ¿Sí? O sea, abajo del millón. Uh-huh. Única versión, muy bien equipada.
Me encanta.
Y hicimos prueba nosotros aquí en AutoAnalytica. Tenemos el video ahí para que lo vayan a ver en el canal de YouTube. Y llega a ser hasta 20 por litro en ciudad.
Sí.
O sea, bueno. Es un consumo fantástico para un coche así de grande. Y ojo, porque con la batería llena haces 75 kilómetros en modo eléctrico.
Sí. Y aparte, ¿sabes qué? Que este producto se acaba de lanzar hace pocos meses en el mercado mexicano. Pero ya se anunció que este año llega la nueva generación o la renovación de este producto. Entonces, si ya te subiste, ya viste que es un producto moderno, que se mueve bien, que da buenos consumos, imagínate la renovación. O sea, ya viene con más cosas. Y ojo, yo siento que hay cosas que sí le faltan, por ejemplo, el sonido premium que no tiene, que tiene Sorento, que nos mencionaba ahorita Dani. Tal vez los asientos no sean tan de buena calidad. O sea, hay cosas que mejorar, pero el tren motriz es una maravilla en Tiggo 8 Plus.
¿Sabes qué me gusta mucho? La calidad en general de materiales. Es muy bonito el interior. Está muy bien texturas, materiales, colores. Está muy bien resuelto.
Sí.
Eso, y bueno, es un motor de 1.5 litros turbo, pero tiene... Con el motor, los dos motores eléctricos, 308 caballos.
Ahora, este es el auto híbrido más potente que tiene Chery en toda su gama de productos.
Sí, les voy a dar un dato interesante. Pruebas de aceleración reales en Ciudad de México con V-Box, con equipo especializado, acelera igual que un Jetta GLI.
No inventes. O sea, 7.5 segundos.
Real, en mis pruebas, 7.4.
7.4.
O sea, lo iguala al oficial, que es cañón. Difícil. Y recupera de 80 a 120 en autopista en 4.3 segundos.
Sí,
como un Jetta GLI, como un Golf GTI.
¿Cómo la ves estéticamente esta camioneta, Dani?
Pues estéticamente es muy bonita. La tecnología también se ve que en los interiores es muy buena. Y sería cuestión de probarla también para darte una opinión, pero se ve muy, muy interesante.
Sí, y hay que recordar que este tren motriz que nos menciona Fred, que tiene Tiggo 8 E Plus, también lo estaremos viendo ya en muchos productos. Llega ahorita la Tiggo 7 E Plus, que también va a tener esta misma motorización. Y el Arizo, que justamente platicábamos hace unos momentos, también va a llegar con una versión PHEV con esta misma motorización. Entonces, qué bueno, ¿eh? Yo creo que va a ser el éxito total para Chery con estas motorizaciones en diferentes segmentos.
Seguramente porque son un buen compromiso compromiso entre desempeño y consumo.
Sí.
O sea, es un coche que acelera muy bien y que gasta muy poco.
Sí, y aparte, ¿sabes qué, Jorge? Que llegaron en un momento en el que la gente ya está aceptando las tecnologías PHEV. Porque antes como que decías, no, yo me voy por el híbrido convencional porque el PHEV no hay dónde cargarlo. Y luego, ¿qué tal que en mi casa no puedo? Ya todos esos estigmas creo que se están quitando. Ya hay más cargadores en las ciudades. Ya se están haciendo los corredores eléctricos. Y el 95 o más por el porcentaje de las cargas se hacen en casa. Y ya no tienes ese problema o ese miedo de, ay, no, es que no voy a poder ponerlo, y es que el medidor, y me va a llegar carísimo el recibo. Todo eso ya se eliminó,
Jorge. Todo ya era un estigma, como bien comentas, ¿sí? Y bueno, 75 kilómetros de autonomía es excelente, excelente para eléctrico.
Perdón, que te interrumpa, 3 días seguidos en modo eléctrico, sin usar una sola gota de gasolina.
Claro.
Oye, y regenera bien, ¿eh? ¿Sí? O sea, es raro que un PHEV regenere.
Genera bastante.
Digo, 8 Plus regenera muy bien.
¿Y sabes qué, Charlie? Que si no tienes electricidad, si no la cargas, sí, no es lo ideal, tienes tu tanque de gasolina para ir y venir a donde tú quieras.
No, claro, sí. No te limita la electricidad.
Sí,
claro.
A mí, fíjate, yo tuve oportunidad de probar esta Tigo y una semana antes tuve oportunidad de estar en la prueba de manejo de Outlander PHEV. Me iba por Tigo, 100%.
Yo también me parece mejor. Tiene 3 filas más de mejor tamaño, sí, digamos, más aprovechables. Uh-huh. La Chirei.
Las medidas del coche son 4 metros, son 4 metros y medio de largo.
¿Cuál?
La Chirei.
La Tigo está en 4.8.
Bueno, 4,
ah, okay. Sí.
Es bastante cómoda, 7 pasajeros, muy cómodos.
Es un poquito más pequeña 1.8. Que la Teramont, pero...
Está al tamaño de la Sorento, uh-huh, y creo que está incluso, me atrevo a decir, un poquito mejor aprovechado el interior.
Sí.
O sea, porque siendo no tan grande, tienes espacio, buen espacio para 8 pasajeros. Yo ocupé atrás, estuve viajando atrás en la tercera fila 3 horas.
Ok.
Y bien, ¿eh? Sin yo me iba 1.80.
Ok.
O sea... Bien.
Muy bien.
A ver, seguridad también se ve bastante interesante. Cuenta con bolsas de aire tipo cortina. Entonces las 3 filas van bien protegidas.
Sí, o sea, bien.
Sí, bien. El valor precio a mí se me hace increíble. O sea, yo creo que es el mejor producto. Y lo platicaba con la marca. El mejor producto que actualmente tiene Chirei es Tigo 8 E Plus. Sin lugar a dudas. ¿Con cuál nos seguimos,
Fred? Seguimos por precio, ¿les parece? Con la Mazda CX-90. Otra cosa que yo sé,
esa es una
Charlie,
maravilla.
Te encanta. A mí también me tiene fascinado.
Sí. Sí, esa, fíjate, tú y yo tuvimos oportunidad de estar en Nueva York con los amigos de Mazda y fue la prueba de manejo oficial. Y qué chulada, ¿no? Porque nos prestaron unas camionetas color vino que tú las pones en el sol y se ven negras, pero las pones en el color y se ven...
Tornasol. Es que Mazda juega mucho con esos colores.
Sí.
Le encanta hacer... El color se llama, de hecho, Artisan Red o rojo artesano.
Uh-huh.
Y por la forma cóncava de la carrocería, esa sombra luz te da tonos muy... Luego es negro, luego es rojo intenso. Muy bonito el color. También hay blanco y otros colores. Pero es una camioneta grande, de más de 5 metros de largo. Más grande, por ejemplo, George, que la Kia o que la Chirei.
Okay.
Al nivel de tamaño de la Teramont que mencionábamos.
Sí.
También con 3 filas muy aprovechables. Y un dato que me parece muy interesante. Es un motor 6 en línea.
Turbo.
6 cilindros, turbo, 3.3 litros de 340 caballos. Que ojo, en pruebas gasta menos que la CX-9 a la que reemplazó,
sí,
que era 4 cilindros.
A mí me sorprendió. Yo la traje toda una semana en uso.
Sí.
No le bajé medio tanque.
No.
Yo decía, bueno, es que es un motor 6 cilindros, turbo. Obviamente va a gastar muchísimo combustible. Es un motor mild hybrid, pero nos platicaba justamente en esta presentación Miguel y todo su equipo, que es un mild hybrid ya más avanzado que los que conocíamos, Fred. O sea, sí te da un rango de autonomía, digamos, eléctrica.
¿Sí?
Y también te da buenos consumos. A mí me estuvo dando arriba de 13 kilómetros por litro. Nunca le pisé mucho.
Sí.
Pero qué impresionante que un producto así de ese tamaño te dé esa cantidad de autonomía. Y también hay que recordar que estamos estrenando aquí plataforma. Estamos estrenando la transmisión. Estamos estrenando el sistema de integral. O sea, realmente es un producto completamente nuevo el que nos está ofreciendo a un superprecio, Fred. Porque no subió nada de precio en comparación con CX-90.
Ahorita está en 1,138,900 pesos.
Es un productazo.
Que no me tomen a mal, es mucho dinero. Pero por lo que te llevas a cambio, creo que vale muchísimo la pena. El motor es una seda. El motor de 6 cilindros en línea es mucho más refinado por cómo... Porque, digamos, las vibraciones las cancela.
Sí.
Entonces, muy refinada. El interior tiene una calidad de materiales soberbia, me atrevo a decir.
De todos los que has mencionado, creo que CX-90 es el que tiene los mejores interiores.
De acuerdo.
No hay
otro. De acuerdo. Uh-huh. Y además también mucho espacio para 3 filas, que la CX-9 le faltaba eso.
Uh-huh.
La CX-90 es más amplia. Y terminamos con la Hyundai Palisade. Otro
buen
coche.
Producto, sí.
Buen producto también.
Oye, que ya también viene la nueva actualización, ¿no?
Ya se actualizó.
Ya llegó.
Ajá. Motor V6, 3.8 litros, 291 caballos, caja automática de 8. Igual se maneja ágil, no como la Mazda o como la Volkswagen, pero se maneja muy bien. También es muy amplia para 7 pasajeros. Uh-huh. Y Dani, muy equipada. O sea, tienes audio Herman Cardon, puertos USB, pantalla 12.3 pulgadas cámara con interfaces móviles.
Los sensores de Hyundai, como lo mencionas, pantalla táctil de 12.3 y 9 bolsas de aire y arranca en 1.200.
1.210, sí, o sea, es también precioso.
Oye, Freddy, por ejemplo, ahorita que viene la renovación de Santa Fe se va arriba de Palisade, todo está...
No, sigue abajo. Quedando abajo porque tiene 3 filas, pero no va a ser tan grande como... La Palisade es un coche de 5.2 metros de largo. Uh-huh. La Santa Fe es como la Sorento, 4.8, 4.9.
Sí, creció un poquito, pero qué maravilla. A mí Santa Fe me dejó enamorado, Freddy, enamorado.
Está fantástica, de veras, te va a sorprender.
Yo no la manejé, yo solamente la vi de manera estática, pero fue el cambio radical de la vida. Y bueno, Palisade, la verdad es que es un buen producto. También yo creo que su fuerte no son los consumos, o sea, realmente también gasta mucho combustible. Sí. Pero bien, me gusta el equipamiento, no llama tanto la atención. Tienes unos asientos color café, bueno, la que yo probé en esa época, tenía unos asientos
cómodos.
Café, muy cómodos, entra mucha luz al vehículo, o sea, me gusta realmente para el día a día, porque es funcional, pero si yo, de todos los que mencionas, realmente me iba por...
A ver.
Oye, estoy entre Tigo y X90, pero yo creo que me iba por unas X90. ¿Tú, George? Ver, ¿por cuál te ibas?
Ay,
con tu lana.
Sí, justo, que sea el propio, amigo.
Los X90, sí.
X90, ¿tú, Fred?
Sí. Yo también las X90.
¿Eh? ¿X90 o Teramont?
Teramont. No, bueno, Dani se va por lo lujoso.
Sí,
me gusta. Pues muy bien. Y hay que recordar que de X90 va a llegar otra versión, una versión PHEV. Sí. Esa va a ser una maravilla.
Y déjame contarles que también ya tuve chance de manejarla en los evaluaciones del auto del año. Pues somos Autoanalítica, somos jueces. Héctor es juez.
Sí.
La manejamos. Ya está confirmadísima por Miguel Barbeito. Llega, creo que este año.
Sí.
Este tiene autonomía eléctrica, es enchufable y se maneja también fantástico.
Oye, y esa motorización también la vamos a ver en unos productos Mazda, ¿no?
Sí, en las X70.
Que también va a llegar.
Llega en unos meses. De hecho, se presenta la semana que entra.
Así es. Pues sí. Perfecto. Muchas gracias, Fred. Y bueno, Jorge, también tenías una información importante.
Tuve una mala experiencia hoy ahí en Río Churubusco. Venía yo en el carril de la izquierda y veo una moto que viene en el carril del medio y una camioneta BMW 1 nueva, negra, del lado derecho. Se empieza a meter hacia la izquierda y el de la moto lo esquiva y le mueve la cabeza, ¿no? Entonces el de la camioneta se le empareja la moto y con la defensa le pega. De suerte, yo venía pegado a este cuate, ¿no? Y de suerte nada más le pegó en el posapié trasero. Uh-huh. Vi cómo se le hace la moto. Entonces yo le acelero y le empiezo a tocar al tipo, ¿no? ¿Qué le pasa? O sea, ¿cómo puede haber alguien que pretenda tirar a un motociclista que ve en su carril? Bueno, el tipo se frena, me empieza a cerrar, ya sabes lo que pasó. Entonces mi esposa, oye, ya no, déjalo. Entonces ya me di un buen frenón con un carro más pequeñito, pues él se fue. Y al final yo creo que dijo, ya se va a poner feo esto, y se salió. El de la moto, en ese lapso que yo hice todas esas maniobras, logró alejarse e irse, ¿no? Dije, bueno, ¿qué está pasando en esta ciudad? O sea, ¿somos capaces de matar a alguien?
Sí, es increíble. Sí, tienes toda la razón.
Muy triste. ¿Por no sé qué?
Por un enojo, por un momento de enojo
¿cuál
tonto.
¿Cuál enojo si el tipo le está aventando la camioneta?
Porque venía enojado con alguien más, yo creo. Sí, de acuerdo contigo, pero pues...
¿Cómo es posible? Yo que ando en moto...
Además,
bueno,
tú te la sabes mejor que nadie.
Estaba indignado de lo que vi.
Sí, sí, es muy...
Señores... Triste. Por favor, es una vida humana.
Sí, hay que tener más cultura vial y más conciencia. Pero bueno, mi querido Jorge, ya se nos termina el tiempo. Muchas gracias comentario para ayudarnos a entender. Sí. Gracias a Fred Chabot, gracias a Dani.
Muchísimas gracias, Charlie.
Muchísimas gracias, Axel Flores en los controles. Yo soy Carlos Rivera y sobre todo gracias a usted que nos hace favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Que tengan una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.